ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Cuando uno termina la escuela primaria y entra a secundaria, una de las materias que descubre que hay en el currículum de clases es filosofía. Y uno de los filósofos que al principio uno va de a poquito entrando a entender o a ver su manera de pensar es Descartes. Este hombre que nos confronta con toda una manera de ver y entender la vida. ¿Lo conocen? Hay una famosa frase de él que vamos a analizar con Salvador de Lutri aquí en nuestro programa. La famosa frase que dice, pienso, luego existo. ¿Lo está ubicando? Bueno, de él queremos hablar en este programa, en este encuentro con Salvador. Todo un hito tal vez en la filosofía, en el pensamiento humano, Salvador.
Bueno, él marca realmente con su pensamiento el comienzo del pensamiento moderno, ¿no? Es decir, que Descartes marca el comienzo de la racionalidad como forma de entender al mundo. Por supuesto que todos estos filósofos hay que entenderlos dentro del contexto en el que se movían.
Hoy, tantos años luego de haber vivido él, resulta tal vez un poco confuso por qué dijo lo que dijo.
Claro, hay que ubicarlo. Yo creo que veníamos del medioevo, y es interesante que la concepción medieval del mundo era una concepción totalmente distinta a la que tenemos ahora. En el medioevo se tenía una conciencia de la presencia de Dios y de la contingencia del mundo. Es decir, que el mundo podía existir o no existir, porque su existencia no era por sí mismo, sino porque Dios le daba existencia, ¿no? Entonces, la persona de Dios era fundamental en la Edad Media, y la relación con Dios era fundamental en la Edad Media. Los hombres estaban preocupados por su destino eterno. Uno piensa, por ejemplo, en el Dante, ¿no? Escribe la Divina Comedia, y toda la preocupación del Dante en la Divina Comedia es qué me va a pasar después de la vida.
Y ahí, ¿no?, recorre los distintos lugares, ¿no?, dentro de la teología de él.
Claro, y va mirando a la gente de su tiempo y va ubicándola también en eso. Pero esto marca una tremenda preocupación. Pero algo pasa, porque 30 años después de escribirse la Divina Comedia, en la misma ciudad, en la ciudad de Florencia, Boccaccio saca el Decamerón, y ya ahí no se habla de la trascendencia, sino se habla de la contingencia, de lo que le pasa al hombre, ¿no?, de la sensualidad del hombre. Quiere decir que el mundo en ese momento había cambiado, y había cambiado no solamente porque se había agotado el proceso de la Edad Media, no solamente porque la última etapa de la Edad Media demostró tener mucha enfermedad dentro de sí misma, sino porque además el hombre había comenzado a abrir sus horizontes. Cuando comienza todo este movimiento científico, la Tierra deja de ser el centro del universo, como lo pensaba el hombre medieval, y el Sol ocupa el centro y la Tierra gira alrededor. Y ese es un hecho, un desplazamiento de la centralidad del hombre, para entender que forma parte de un sistema donde él es una parte y no el centro sobre el cual giran todas las cosas, ¿no es cierto? Esto fue revolucionario, pero fue revolucionario en muchos aspectos, porque, por ejemplo, cuando se empiezan a hacer los primeros estudios con, es decir, lo que era teoría empieza a pasar a la práctica, muchos religiosos empiezan a inquietarse. Y empiezan a inquietarse porque ellos le han dado a su forma de concebir el universo, le han dado el valor dogmático, ¿no? Es decir, esto es así y no puede ser de forma diferente. Por eso, mientras que las teorías quedaban en teorías, no pasaban de ser teorías, no tenían gran rechazo ni porque no influenciaban en la gente. Pero cuando, por ejemplo, Galileo comienza a hacer los estudios y a demostrar esto, ya se siente que se ha atacado la teología. Entonces aparece una relación así, un golpe muy, muy, muy fuerte, ¿no? La concepción de la Tierra como redonda, los viajes de circunnavegación, Hay una cantidad de elementos que cambian del mundo medieval al mundo moderno.
Rompen la estabilidad mental, cultural, espiritual de la gente, ¿no?
Sí, y se lanzan a un progreso en el pensamiento. Claro, hasta ese momento, cuando le preguntaban a la iglesia cómo eran las cosas, la iglesia decía cómo era y todos decían amén. Pero ahora había un problema, y es que habían creído durante mucho tiempo cosas que en ese momento se estaban demostrando que no eran verdad. Y además estaba en juego también la capacidad de verdad que tienen los sentidos humanos, no solamente lo que dice la iglesia, sino también los sentidos, porque los hombres veían salir el sol y ponerse el sol, quiere decir que los sentidos decían que el sol se movía. Entonces, por un lado teníamos la enseñanza de la iglesia, que estaba demostrado que había enseñado cosas que no eran las que se veían en la realidad, que por supuesto formaba parte de un dogmatismo fanático que nada tenía que ver con la Biblia, ¿no? Pero se había construido esa doctrina. Y por el otro lado, el hombre ya desconfiaba de ese centro que hasta ese momento había tenido autoridad, y empezaba a desconfiar también de sus propios sentidos. Porque si él había visto toda la vida que el sol salía y se ponía, y ahora resulta que el sol está fijo y es la Tierra la que gira, entonces también mis sentidos pueden engañarme.
Claro, hay algo que está mal.
Claro, hay algo que... Entonces ahí empezaron a preguntarse, bueno, ¿y qué es lo válido? ¿Qué es lo válido? Porque, bueno, yo veo esto, y es interesante, algunas cosas que dicen Descartes son muy interesantes. Dice, bueno, cuando yo sueño, por ejemplo, mi sueño parece real. Si alguien me pregunta si eso está sucediendo, yo digo que sí, está sucediendo, pero realmente no sucede.
Algo virtual, digamos.
Claro, es virtual, es totalmente, pasa por la imaginación. Cuando tengo una pesadilla, lo mismo. Puedo ser un loco y creer que lo que estoy viendo es real. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo sé que yo estoy aquí? Que la otra persona está allí. ¿Cómo sé que esto no es un sueño? ¿Cómo no sé que no es el fruto de mi imaginación? ¿Cómo sé que mis sentidos no me están engañando? Entonces se pierde la noción de realidad. Y al perderse esa noción de lo que es la realidad, de lo que es la verdad, qué es lo que estoy viendo, Descartes comienza a investigar, a ver qué es lo que puede tomar como base para razonar. Entonces él parte de la duda metódica.
Está buscando dónde aferrarse en última instancia.
Claro, por eso parte de la duda metódica. Porque dice, bueno, utilicemos la duda como método. Dudo de todo. Dudo de las afirmaciones teológicas, dudo de mis sentidos, dudo de lo que estoy viendo, dudo de lo que toco, dudo de lo que oigo. Entonces él llega allí a una certeza, la primer certeza. Que él dice, yo puedo dudar de todas las cosas menos de una cosa, y es de que estoy dudando. ¿No es cierto? Eso no puedo dudar. Entonces, si dudo, es porque pienso. Y si yo pienso, entonces existo. Y de ahí surge la frase, cogito ergo sum, ¿no es cierto? Pienso, luego existo, que es una forma de decir, pienso, por lo tanto, como consecuencia, el hecho de pensar me está marcando mi existencia. Así que yo no sé si mi cuerpo tiene existencia. No sé si no es una ilusión, el tacto, lo que veo y todo lo demás. Pero sé que el ser existe porque yo en este momento estoy pensando. Y si pienso, existo. Entonces ahí él empieza a elaborar sobre eso, empieza a desarrollar lentamente su pensamiento, ¿no? Empieza a pensar en que, bueno, si él está pensando y llega a ciertas conclusiones, hay ciertas cosas que él no ha visto, pero que sin embargo las tiene como ideales y aspiraciones en su vida, la verdad absoluta, la libertad, la justicia perfecta. Y entonces dice, ¿quién ha puesto esos conceptos de santidad, perfección, justicia, que están en mí y que yo nunca los he visto en la realidad, nunca los he podido captar por los sentidos? Entonces él dice, lo que pasa es que Dios existe y es el que ha puesto en mí todas esas cosas. ¿Por qué? Descartes era un profundo creyente y termina sus días dentro de la fe, ¿no es cierto?
Uno pensaría lo contrario, ¿no? Con ese tipo de frases, ¿no?
No, él era un cristiano, y era un cristiano sincero, pero él entró en el campo de la filosofía y entonces trató de demostrar, en alguna forma, la existencia de Dios a través de la filosofía también. Y no se dio cuenta que él estaba no captando la existencia de Dios, sino creando el Dios de los filósofos, que es muy distinto al Dios de la Biblia.
Claro.
Porque el Dios de los filósofos es el Dios que se capta con razonamiento, que existe porque yo puedo pensarlo. Pero si yo no lo puedo pensar, entonces ese Dios no existe, ¿no es cierto? Así como razonando, Descartes llega a la existencia de Dios, también razonando, muchos han llegado a la no existencia de Dios, ¿no? Entonces, el Dios de los filósofos es un Dios que se sostiene simplemente porque tengo que explicar ciertas cosas del pensamiento. No es el Dios que se revela a los hombres. Por supuesto que Descartes, como era creyente, ¿no? Ese Dios, a ese Dios él le dio la dimensión del Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, pero abrió la puerta en la filosofía para que otros, siguiendo el mismo razonamiento, fueran por cualquier otro camino. Porque el Dios de los filósofos es el Dios que yo puedo pensar, no es el Dios que está fuera de mí y que en alguna forma se comunica conmigo y revela su pensamiento al hombre. Es un Dios de factura humana.
Claro,
como él era creyente, une ese Dios que él puede captar, según dice, con el pensamiento, lo une al Dios, a la creencia en el Dios que él ha sido formado. Y entonces tiene una religión que aparentemente es sólida, pero indudablemente su teoría hace aguas, es decir, su teoría tiene problemas. Y tal vez podamos en un momento hablar acerca de los problemas que tiene también la teoría de Descartes.
¿Cómo ha asumido usted la teoría de Descartes en su vida personal? ¿Cómo, tal vez muchas veces ha utilizado la frase de Descartes? Luego de la pausa volvemos a iniciar justamente todo lo que implica esto que Descartes ha dado a conocer como ese método de la duda y si es posible conocer a Dios y limitarlo a esa forma de pensar. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Continuamos hablando con Salvador de Lutri sobre este famoso filósofo que ha marcado época y del cual todos hemos sentido y leído algo, aunque sea someramente, en nuestras vidas. Pienso, luego existo, o el método de la duda del cual estábamos conversando. Y estabas diciéndonos, Salvador, que Descartes trató de llegar a conocer a Dios, de afirmar su existencia en base al razonamiento y al base de este método que tan finamente trató de demostrar.
Claro, usando la duda metódica, es decir, no yo dudo, sino uso la duda como un método, como una herramienta para llegar a la verdad, él llega a comprobar, según dice él, la existencia de Dios a través de dos pasos. El primer paso es, yo encuentro en mí la idea de Dios. Es decir, yo puedo concebir a un ser perfecto, infinito, omnipotente, omnisciente, siendo yo imperfecto y limitado, puedo llegar a concebir ese ser. Si yo, que soy limitado, que no conozco lo infinito, no conozco lo eterno, no conozco lo perfecto, puedo concebir lo perfecto, lo infinito y lo eterno, ¿no? Entonces Dios existe. ¿Por qué él tiene que haber puesto esa idea dentro mío? Permitirme llegar a esa idea. Y si Dios existe y es perfecto, como yo pienso que es porque yo soy imperfecto, por lo tanto, Dios es bueno. Y mis sentidos entonces no me van a engañar. ¿No?
No me van a engañar.
No me van a engañar. Sí. ¿Por qué? Porque entonces ahí él utiliza a Dios para retomar los sentidos, diciendo, mis sentidos no me van a engañar porque Dios es bueno. Las cosas a las que arribo por medio de la razón, Dios me garantiza que son verdad. Entonces yo tomo el razonamiento y razonando, voy a llegar a la verdad.
Porque Dios, ¿no? Según él...
Porque Dios es bueno, uh-huh. Dios es bueno. El asunto, el problema del pensamiento de él tiene algunas cosas. En primer lugar, la pregunta que uno le hace es, ¿por qué Dios existe? ¿Por qué puedo razonar que Dios existe? ¿Y por qué cree usted que su razonamiento es correcto? Porque si Dios existe, hizo que mi pensamiento sea correcto y bueno. Y ahí tenemos la razón me valida a Dios y Dios me valida la razón. Por lo tanto, ahí hay una contradicción, claro. ahí pasa algo. Pero tal vez el problema más grave de Descartes está en el origen de todo su pensamiento. Porque él dice, yo dudo de todo, salvo de que estoy dudando. Pero hay una cosa de la que no duda. Él no duda de que la maquinaria de la razón funciona correctamente. Porque el razonamiento, él nunca duda...
¿no? Que él puede estar pensando mal.
Que él puede razonar mal, ¿no? Uh-huh. Él nunca duda del funcionamiento de su raciocinio. Uh-huh. No duda de eso, ¿no? Quiere decir que pone en duda todo, menos la capacidad de su mente. A lo mejor su mente, cuando él empieza a dudar, está fallando, ¿no? Lo que quiere decir que el pensamiento de Descartes es un pensamiento, como todos los pensamientos humanos, que hacen agua porque el hombre, fracasan porque el hombre por sí mismo no puede alcanzar a concebir la presencia de Dios, ¿no? Dios es inasible para la mente humana, y eso es lo que decía también Kierkegaard. Dice, es una blasfemia querer demostrar la existencia de Dios, ¿no es cierto? Es decir, Dios existe porque yo puedo pensarlo y porque yo puedo demostrarlo. Pues aunque yo no lo pueda demostrar y aunque yo no lo pueda pensar, Dios está ahí porque es una persona, ¿no? Yo no puedo decir al estilo de Berkeley, por ejemplo, mi esposa existe porque la estoy viendo, porque se mueve, porque está delante mío, pero a lo mejor cuando cierro los ojos no existe más, ¿no? Y si yo no la veo, no existe. Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que hizo un gran esfuerzo Descartes por dar un fundamento a la fe, un fundamento racional, pero creo que la fe sigue siendo fe y sigue siendo necesaria por sí mismo, y muchas veces creemos y no es que estemos contra la razón ni que nos levantemos contra la razón, pero creemos que la fe nos abre un camino que va más allá de la razón, porque nos relaciona con otra persona que para conocerla no puedo usar solamente de la razón. Necesito que esa persona se comunique conmigo, ¿no? Si yo quiero conocer a la persona que tengo delante, no solamente tengo que captarla a través de la razón, sino que tengo que hacer que su interioridad se exprese. Y ahí es donde aparece el tema. Dios tiene que hablar con el hombre. Dios tiene que revelarse al hombre, Dios tiene que mostrarse al hombre, porque Dios, justamente porque es perfecto, eterno, infinito, se está comunicando con una criatura que es todo lo contrario de él, ¿no es cierto?, que es temporal, por lo tanto está muchísimo más alto que el hombre, y por lo tanto ese Dios tiene que comunicarme porque yo no lo puedo captar por la razón, porque lo imperfecto no puede captar al ser perfecto, porque lo finito no puede captar la infinitud de Dios. De ahí que cuando nosotros pensamos en algunos conceptos que van más allá de nuestra razón, como puede ser la eternidad, lo que nunca se termina, o lo que nunca tiene principio ni tiene fin, esos pensamientos terminan por ser apabullantes, enloquecedores para el hombre, porque superan la capacidad de la razón pensar en ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender que hay una limitación en la mente humana, que hay una limitación en la inteligencia del hombre, y que solamente podemos llegar a Dios a través de la fe. Esto no quiere decir que la fe sea irracional. Yo puedo demostrarle a otra persona que no es una tontería creer en Dios, ¿no es cierto? Y lo puedo demostrar tal vez por los métodos de Descartes, o por la existencia del mundo, por el orden, por la creación, porque esto es un mundo organizado y denota una mente, pero no tengo que creer que esa es la demostración de Dios. Eso simplemente para decirle a otro, bueno, no soy un tonto.
Claro.
Cuando creo, tengo también mis razones para creer, pero no me baso solamente en mis razones.
Claro.
Tengo fe. La fe va más allá de la razón. Yo creo en un Dios que está allí. No hay que olvidarse nunca que los griegos, razonando, llegaron a concebir lo que Dios era. Llegaron a concebir que tenía que haber un ser, un logos infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero nunca supieron cuál era su nombre ni cuál era su carácter. Nunca pudieron llegar a eso, porque Dios tiene que acercarse hasta nosotros para decirnos todas esas cosas. Nadie llega razonando a los 10 mandamientos ni al Sermón del Monte. Es Dios el que tiene que venir hacia nosotros. Y creo que Descartes, con ser un fiel creyente que muere en la fe, abre sin embargo un camino hacia un racionalismo que va a terminar rechazando a Dios, porque si yo no lo puedo explicar, entonces no existe. Y yo creo que más allá de lo que mi razón diga, Dios está ahí.
Y uno tiene que ser entonces precavido con las maneras que está utilizando para acercarse hacia Dios. No se puede acercar de cualquier manera o como se me antoje a mí razonarlo, pensarlo o encuadrarlo dentro de una cajita de sistema lógico como trató de hacer Descartes.
Yo conozco, y seguramente también conoces, a muchos hombres que dicen yo creo en Dios, en la existencia de Dios, ¿no es cierto? En que hay un Dios. Pero conocen a Dios como el ser abstracto, no como el ser personal. Es decir, pasa, pero es un anónimo. No sé qué piensa, no sé qué siente. Solamente la fe se encuentra con el Dios personal, ¿no es cierto? Esa persona que dice, bueno, yo creo que hay un Dios, que algo hay que tiene que haber, que hay un Dios, pero no llega nunca a entender los 10 mandamientos, no llega nunca a entender el amaos los unos a los otros de Jesucristo, que eso venga de Dios, porque para eso yo necesito aceptar que por la fe que ese Dios ha hablado, que ese Dios se ha comunicado con nosotros. Y ese Dios que se comunica con nosotros es entonces aquel que puede darme respuestas. Porque yo lo que me presento frente a Dios es para que Él responda a ciertos interrogantes. Si no, el Dios de los filósofos cubre un bache que en el pensamiento no puede suplirse. Por ejemplo, la existencia de todas las cosas, la existencia de orden, la existencia de la materia. Pero Dios no es simplemente una figura que cubre un vacío en pensamiento. Sí. Es un ser con voluntad propia que tiene que acercarse, que se acerca hasta nosotros y que tenemos que aceptar que se acerca hasta nosotros y al cual nosotros nos tenemos que acercar también para establecer una relación interpersonal. Por eso creo que tenemos que admitir que la razón tiene también sus límites.
Y Descartes, al tratar de hacer un diálogo tal vez con la gente que pensaba o razonaba o era racionalista en ese caso, al igual que nos pasa a muchos nosotros, tal vez comete errores de utilizar herramientas que abren puertas que comprometen muchas veces nuestra fe, lo cual debería hacernos pensar también de cómo encaramos y vivimos y transmitimos la fe nosotros.
El pensamiento de Descartes finalmente disoció la razón de la fe. No es él el que lo comienza esto. Esto venía desde antes, ¿no es cierto? Pero él, yo creo que dio un paso hacia adelante en la disociación de la razón de la fe, que ha sido uno de los males que llevó a la crisis justamente en la modernidad. Por eso creo que en este momento de crisis de la modernidad, donde el razonamiento entra a estar en crisis, es bueno recordar todo esto, porque solamente la fe puede salvarnos en este momento del colapso filosófico en el que estamos viviendo y construir un mundo que sea diferente a este.
Escuchábamos de Jean-Baptiste Lully la marcha para la ceremonia de los turcos, una obra instrumental del 1670, barroca, francesa, grandiosa, rítmica, que representa la cúspide del estilo cortesano francés y el orden absoluto y rígido de la élite intelectual francesa inmediatamente después de la muerte de Descartes, mostrando un poco cómo era la época y sonaba la música de aquella época. En este caso, interpretada por la Filarmónica de Oslo y dirigido por Ole Sandot, aquí en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa de esta perspectiva sobre la vida de Descartes, el filósofo que nos dejó tantas cosas en las que meditar también el día de hoy, siglo XXI. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más. 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta. Signo de más, 598-91-610-610. En internet, encuéntrenos en Tierra Firme, rtm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital de las conversaciones con Salvador de Lutri y un servidor, Esteban La Rosa. Tierra Firme, rtm.org. Bueno, dejamos todo esto en sus manos, ¿le parece? Le animamos a escarbar, a ahondar y a ir más a fondo para profundizar en estos temas y encontrarnos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.